siempre contigo.
La Oficina de Transmisiones a Cuba denuncia la detención del opositor Oscar Elías Bisset. La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, es detenida por varias horas en La Habana. Ex fiscal responsable de condenas de prisión a manifestantes del 11J en Camagüey se encuentra en Estados Unidos. Los intensos apagones afectan los servicios de atención médica y la vida cotidiana de los cubanos. Conceden el premio Václav Havel de Derechos Humanos a la opositora María Corina Machado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy lunes 30 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Tony Simón en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El opositor Oscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia, dijo que es hora de que las personas pasen a manifestarse en las redes sociales y en las calles, porque es inaguantable el abuso del régimen contra la población cubana. Las afirmaciones de Bisset ocurrieron tras una detención de varias horas que sufrió el 23 de septiembre cuando se dirigía a visitar miembros del proyecto Emilia en San Antonio de los Baños, Artemisa.
Hay una gran crisis económica, social y hasta política en el país. Y el pueblo está muy disgustado y al régimen, a los cabecillas y sus secuaces, le molesta mucho las personas que son como yo, que defendemos los derechos humanos de nuestro pueblo y su libertad, y posiblemente tienen temor de que surja un proceso de liberación como el del 11J, porque hay muchos disgustos, muchas protestas, porque ahí los apagones son continuos y no hay agua y la gente tiene un gran disgusto. Ya es hora que las personas pasen a manifestarse. Ya no se puede aguantar más todo este abuso que hay contra la población. Es hora de expresar este sentimiento de angustia que existe en Cuba, producto de una tiranía que no le quiere dar la libertad pueblo cubano, y pienso que todos los cubanos, hombres, mujeres, todo el que desee vivir un poco mejor y vivir en libertad, es hora de manifestarse por todas las redes y en las calles, que ese es el objetivo del proyecto Emilia, que todos podamos estar juntos en las calles hasta conquistar la libertad y la democracia del pueblo cubano.
El mismo día fue arrestado otro promotor de este programa opositor, José Elías González Agüero, líder del partido Unión por Cuba Libre. Entre tanto, la Oficina de Radiodifusión de Cuba condenó el arresto arbitrario y la multa impuesta a Bisset. Este acto represivo pone en evidencia el ambiente de persecución que el régimen ejerce contra quienes expresan pacíficamente su disidencia y defienden los derechos humanos, subrayó la entidad que gestiona las transmisiones de radio y TV Martí. Silvia Rosabal, directora de la Oficina de Radiodifusión de Cuba, denunció con vehemencia la detención del doctor Oscar Elías Bisset y aseveró que es inaceptable que el régimen opte por aumentar la represión en lugar de buscar soluciones pacíficas y democráticas a los problemas que enfrenta la sociedad. Entre tanto, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada este lunes 30 de septiembre tras casi 24 horas de arresto en unidades policiales de la capital cubana. Soler, que fue detenida el domingo cuando se manifestaba en favor de la libertad de los presos políticos frente a la casa que sirve de sede a la organización, ofreció a Radio Martí detalles de lo ocurrido durante su arresto.
Fui conducida por paramilitares vestidas de civil, ordenada por el Departamento de Seguridad del Estado, arrestada y conducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Primeramente, me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, aquí en 10 de octubre, donde me estaba esperando un médico como hace más de año y medio para hacerme el chequeo médico, lo cual me niego. Luego después fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro. La celda se me oscura con mucha mal olor. Y bueno, sobre las 2 de la mañana fui trasladada de la unidad de policía del Cotorro para la unidad de policía de Aguilera. Ahí estuve con 3 detenidas comunes y bueno, fui liberada hoy lunes 30 de septiembre sobre las 10 de la mañana, sin cargo, sin multa. Realmente continuamos nuestra lucha por la libertad de los presos políticos, para la asistencia y poder participar a mí en misa para poder ejercer nuestra libertad religiosa y bueno, seguimos.
La pasada semana, Berta Soler permaneció detenida por casi 72 horas en unidades policiales de La Habana tras ser arrestada frente a la sede del grupo opositor femenino, donde se manifestó a favor de la libertad de los presos políticos cubanos. Y baja asistencia y pocas respuestas son el denominador común en las asambleas de rendición de cuentas celebradas hasta el momento, según observadores independientes. Yolanda Huerga informa.
A la par de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas en la isla, observadores independientes monitorean el desarrollo del proceso. De acuerdo a cifras oficiales, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65.000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales, ODE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro de La Habana y en Holguín en los municipios Báguano y Antillas.
Por ejemplo, los porcientos de asistencia. Estuvimos en una asamblea aquí cerca en el Casino Deportivo, circunscripción 80, donde no había más que 32 personas.
Dijo en el post Derechos más derechos, Marta de la Tamayo, de ODE.
271 electores debieron de estar en la asamblea.
Al respecto, Dunia Alonso Hernández, residente en el barrio de Cojímar, en la capital del país, recalcó a Martín Noticias que en sus 48 años nunca ha asistido a una asamblea de rendición de cuentas.
¿Por qué se rendición de cuentas no tenemos ningún problema? Porque si no, los problemas en este país
En su intervención en la primera asamblea de rendición de cuentas de este periodo, que se celebró en Arroyo Naranjo, La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, afirmó que la solución de los problemas no depende solamente de la gestión del delegado, sino que hay que ubicarlos en el contexto de economía de guerra que enfrenta Cuba. Marta Adela Tamayo se refirió también a los principales planteamientos: la recogida de basura, el transporte, la alimentación y la electricidad. Relató que en algunas de las reuniones visitadas, los delegados respondieron a las quejas de los vecinos, asegurando que ellos no estaban en condiciones de resolver las necesidades.
Y esto confirma ese divorcio creciente entre los electores y sus representantes.
Indicó también en el podcast Derechos más Derechos el activista político Manuel Cuesta Morúa, que colabora con COPE.
Una crisis de nuevo de la representatividad en el único ámbito, el único nivel que supuestamente los representantes y los representados se están viendo la cara.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La crisis con el suministro de agua potable se agrava. El oficialismo reconoce que más de un 10% de la población no recibe este servicio. Luis Guardia tiene el reporte.
Con tantos problemas que tenemos, ya esto ya le puso la tapa al pomo, como dice el cubano, la tapa al pomo. Ya esto ya es demasiado.
Saraí vive en La Lisa, un municipio en el occidente de la capital. Se refiere a la crisis en el suministro de agua potable, que se suma a la de la recogida de basura, al déficit de alimentos y los apagones. El cubano de a pie, dice, vive de crisis en crisis.
Entonces vamos llenando de ahí para un tanque, de este tanque tirando para el otro tanque y ahí subiendo para arriba y así hasta que dé. Pues muy difícil, la cosa está muy, muy difícil.
La escasez de agua potable colma la paciencia de los cubanos. El problema es crítico y la solución no se divisa. El oficialismo intenta llevar el agua a través de pipas, camiones cisterna, a las zonas donde no llega el preciado líquido.
Mira aquí una señora enferma, mira el tanque ahí, hubo que bajar el tanque, el techo. Entonces cuando ella lo llena con la cisterna me da un poquito, el otro te da un poquito y así nos vamos ayudando. Entre los mismos vecinos vamos a ayudar, pero respuesta de pipa, aquí nunca vi.
Luis dice que lleva 23 años viviendo en la misma casa en La Lisa y padeciendo la misma crisis. Actualmente, en la isla de gobierno comunista viven unos 10 millones de habitantes. El oficialismo ha tenido que admitir que más de un 10% de la población no cuenta con este servicio, que la situación se generaliza a prácticamente todo el territorio nacional.
Hace ya desde el 6 de agosto que nosotros no, por lo que es la tubería, el agua no entra.
Según Justa, hace prácticamente 2 meses que el agua no llega a su vivienda. El oficialismo dice que tiene problemas con el sistema de bombeo, agudizado ante el déficit de combustible existente en el país.
Cargando cubos de las pipas, de lugares que entra el agua, ¿ves? Con regularidad un poco, a 2 o 3 cuadras, agua más.
Las pipas de agua también escasean por estos días. En el mercado negro, el agua de las mismas puede llegar a costar hasta 5,000 pesos, imposible de pagar para el cubano de a pie, con un salario mínimo de 2,100 pesos nacionales al mes. Luis Guardia, Martín Noticias.
Una ex fiscal responsable de condenas de más de 4 años de prisión para manifestantes del 11J en Camagüey se encuentra en Estados Unidos tras lograr una cita a través de la aplicación CBP One. Mario Pentón amplía la noticia.
La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes del 11 de julio en el 2021 en Camagüey, entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, y esto a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo tras un reportaje de Martín Noticias. Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución. Martín Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera de México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de las Cortes de Inmigración muestra que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del 2025. Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo y bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día, podrá convertirse en residente legal de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de Martín Noticias. Adrián Díaz, cercano a Roca San Pedro y quien le sirvió como garante para su entrada a los Estados Unidos, tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Un inquilino de un condominio en Houston, Texas, dijo que la ex fiscal vivió allí en meses recientes, pero dijo que desconocía hacia dónde se había mudado. La administración del condominio aseguró que sus políticas de privacidad le impedían dar información sobre los residentes actuales o pasados. Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su férrea defensa al régimen cubano. Mario Pentón para Martín Noticias.
Rosabel Roca San Pedro intervino en los casos de los presos políticos Adrián Quesada Flores, Giovanni Sepúlveda Martínez, Lesyani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez, todos detenidos desde 2021. Roca San Pedro también ha sido señalada por encarcelar al opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, al que le impuso 1 año y 6 meses de prisión por protestar el 11J. De Céspedes denunció violaciones al proceso, al debido proceso por la fiscal en su caso. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo estar en contacto con los gobernadores de Georgia y Carolina del Norte después de que varios estados se vieran afectados por el huracán Helene, que ha dejado muertos y personas desaparecidas. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de impresionante el impacto del huracán Helene en el sur del país y lamentó las numerosas bajas que dejó la tormenta. El mandatario aseguró que su administración brindará los recursos necesarios para atender la emergencia y anticipó que visitará la zona del desastre en los próximos días. El sector cercano a las montañas de Asheville, en Carolina del Norte, fue uno de los más afectados. En tanto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, imploró a los residentes del oeste que evitaran viajar, tanto por su propia seguridad como para mantener las carreteras despejadas para los vehículos de emergencia. Más de 50 equipos de búsqueda se desplegaron por toda la región en busca de personas varadas. Paralelamente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, sobrevoló la zona del desastre y dijo:
es desgarrador verlo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos es increíble. Me estoy asegurando de que la ayuda esté en camino y llegue lo más pronto posible. Hay muchos daños, hemos visto puentes que quedaron inservibles, carreteras que ahora están intransitables, y eso aísla a la gente y dificulta la tarea para que no puedan recibir servicios.
El huracán Helen tocó tierra el jueves en la noche cerca de la zona de Big Bend, en Florida, como un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos que superaban los 200 kilómetros por hora. Luego el ciclón se debilitó y avanzó rápidamente por Georgia, las Carolinas y Tennessee, donde las lluvias torrenciales inundaron arroyos y ríos, provocando inundaciones masivas en la región. Helen ha sido el ciclón tropical más mortal para ese estado desde 1989, cuando el huracán Hugo tocó tierra en el norte de Charleston, matando a 35 personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Según informes de último momento del Departamento de Seguridad Nacional, podrían haber hasta 600 muertos a causa del huracán Helene. Por otra parte, estibadores y trabajadores en los puertos del este y del Golfo de Estados Unidos se replantean convocar una huelga, situación que perjudicaría el bolsillo de los estadounidenses. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Mientras la huelga de 32.000 trabajadores de Boeing suma ya 17 días y por ahora sin indicios de solución, ahora se suman a la protesta los operarios de puertos estadounidenses, desde Maine hasta Texas, que podrían cerrar a partir de mañana si un sindicato que representa unos 45.000 estibadores cumple con las advertencias de huelga. Y es que la Asociación Internacional de Estibadores exige salarios significativamente más altos y una prohibición total de la automatización de grúas y camiones que mueven contenedores que se utilizan en la carga y descarga de mercancías en 36 puertos de Estados Unidos. Esos puertos manejan aproximadamente la mitad de la carga de los barcos del país. De cumplirse, la protesta podría perjudicar el bolsillo de los estadounidenses, ya que se traduciría en un aumento en los precios de productos y además podría provocar escasez en minoristas grandes y pequeños por igual a medida que nos acercamos a la temporada de compras navideñas. Mark Baxa, presidente del Consejo de Profesionales de la Gestión de la Cadena de Suministro, adelantó que una huelga demoraría la entrada de productos básicos y prioritarios. El contrato entre la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de Estados Unidos, que representa los puertos, expira mañana y no ha habido negociaciones entre ambas partes desde el mes de junio. Los puertos afectados por el cierre incluyen Baltimore y Brunswick en Georgia, los dos de automotrices más activos, Filadelfia, con frutas y verduras, y New Orleans, que maneja café de Sudamérica y del sudeste asiático. Algunos otros puertos afectados serían Boston, New York, Norfolk en Virginia, Tampa en Florida, Mobile, Alabama y Houston. De hacerse efectiva, sería la primera huelga de este sindicato desde 1977. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Cuando son las 3 y 18 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. La opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Bacalat-Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la AFP, con el reportaje.
El mundo tiene que entender que Maduro no es estabilizable.
María Corina Machado ganó el premio Bacalat-Havel del Consejo de Europa. La líder opositora venezolana se convirtió el lunes en la primera latinoamericana en obtener este galardón, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos. Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, agradeció el reconocimiento y lo compartió con todos los que hoy luchan juntos por la causa de la libertad de Venezuela. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió en su nombre el galardón durante una sesión plenaria en Estrasburgo de esta institución no vinculada con la Unión Europea. La opositora de 56 años desempeñó un papel clave en la elección presidencial de Venezuela en julio. Aunque las autoridades proclamaron vencedor al presidente Nicolás Maduro, la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliándose en España el 8 de septiembre. Aunque Maduro aseguró el sábado que la líder opositora prepara su marcha del país, Machado, que suele salir de la clandestinidad en contadas ocasiones para participar en manifestaciones, reiteró el lunes que su intención es seguir en Venezuela.
Y México se prepara para el cambio de gobierno. La primera presidenta de su historia, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo el martes. Los detalles con Sara Pablo.
Este lunes es el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se va en medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial que impulsó y con niveles de popularidad cercanos al 80% según las encuestas. El primer presidente de izquierda presume que durante su sexenio se logró que más de 9 millones de personas salieran de la pobreza, se ampliaron los programas sociales, se construyeron obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, que no está completamente terminado. Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, el mismo partido que el presidente, tomará posesión como primera presidenta de México este 1 de octubre. La política de 62 años, quien ganó la elección con cerca de 36 millones de votos, tiene estudios de licenciatura en física, maestría en ingeniería energética y doctorado en ingeniería energética por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de casi 4 meses, desde que ganó los comicios, Sheinbaum recorrió el país acompañando al presidente López Obrador y ha dejado en claro que gobernará con los mismos principios de la autodenominada Cuarta Transformación, que habrá continuidad en el plan de gobierno y nada de regresiones ni marcha atrás.
La mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos. O la prepotencia o el influyentismo. No quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. El mandato es claro: continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para asistir a la toma de posesión de Sheinbaum llegaron a México diversos presidentes, entre ellos los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La delegación estadounidense estará encabezada por la primera dama, Jill Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Pasamos a noticias internacionales. Israel elimina al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sharif. El ejército israelí habla de un ataque preciso. Entre tanto, la milicia palestina asegura que también murieron 3 miembros de su familia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hezbollah nombrará lo antes posible al sustituto del veterano líder Hassan Nasrallah luego de confirmar su muerte en un ataque israelí durante el fin de semana. Desde entonces, el subjefe de la milicia islamista libanesa, Naim Qassem, aseguró que el grupo se mantiene preparado para cualquier invasión terrestre israelí. Haremos frente a cualquier posibilidad, dijo. Paralelamente, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, visitó las tropas del norte de Israel, a las que sugirió estar listas para una posible ofensiva terrestre, al tiempo que aseguró que la eliminación de Nasrallah representa un paso muy importante, pero no lo es todo, asegura. En tanto, y al sur del Líbano, esta mañana el ejército judío informó de la muerte de Fateh Sharif, el líder de Hamas en el Líbano. Desde Tel Aviv aseguran que fue eliminado en un ataque preciso, mientras que en un comunicado emitido por la milicia palestina afirmaron que junto a él también murieron 3 miembros de su familia. Paralelamente, en Beirut, la capital del Líbano, un bombardeo atribuido a Israel sacudió el centro de la ciudad, matando a 3 líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, el gobierno israelí y la Unión Europea. Este sería el primer ataque del Estado judío contra el núcleo urbano de la capital libanesa desde hace casi 2 décadas. Frente al recrudecimiento de la situación en Oriente Medio y ante los miles de civiles damnificados, el Papa Francisco reaccionó y tachó de inmorales los ataques aéreos israelíes en el Líbano.
La defensa tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se ve una tendencia de dominar que va más allá de la moralidad. Incluso en la guerra hay una moral a respetar.
En tanto, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha convocado a los ministros de Exteriores de los 27 miembros en una reunión de urgencia para abordar la escalada de la violencia en el Líbano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El grupo investigativo Insider dio a conocer que documentos del gobierno ruso indican que el prisionero político Alexei Navalny pudo haber sido envenenado, aunque las autoridades han argumentado por meses que murió de causas naturales en una remota cárcel de la región ártica. Amnistía Internacional declaró que el aumento exponencial de muertes en Líbano en plena escalada de las hostilidades entre Israel y Hezbollah refleja la necesidad crucial de que todas las partes en el conflicto cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. El gobierno de Camboya arrestó al periodista independiente Meg Dara, quien reportaba sobre tráfico humano, ciberdelitos y corrupción en el país asiático. La organización Human Rights Watch afirmó que el Congreso de Guatemala, en la votación del 13 de octubre, debe garantizar un proceso de selección transparente y basado en mérito para los jueces de la Corte Suprema y de las salas de las Cortes de Apelaciones. Científicos investigan un tipo de pérdida de memoria al envejecer desconocido hasta ahora. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación le han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos, recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos describiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft upon my skin. Like the shadows on the wall.
La leyenda de la música country y ganador del Globo de Oro como mejor actor, Kris Kristofferson, murió ayer domingo a los 88 años en su casa en Hawái. Kristofferson marcó un hito en la música country y junto a Waylon Jennings, Willie Nelson y Johnny Cash eran por la década de los 80 los mejores cantantes de country en el país. Nació en Texas el 22 de junio de 1936 y marcó una etapa en la música estadounidense. La revista Rolling Stone lo consideró como uno de los mejores compositores de todos los tiempos, al extender su influencia en la música country más allá de sus límites. Marcó una era en Hollywood, donde participó en más de 70 películas, entre las que figura Ha nacido una estrella, al lado de Barbara Streisand. Por esa cinta ganó un Globo de Oro como mejor actor, aunque realmente lo que marcó su vida fue la música.
Radio Martín Noticias.